Hola, I'm Romain Grosjean, and I send my best regards to everyone from Bandera Cuadros.
Un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Bandera Cuadros. Soy Pedro de la Rosa y desde el circuito de Barcelona-Cataluña, un abrazo y conectaros a la Fórmula 1.
Hola a todos, soy Carlos Sainz. Un saludo a todos los oyentes del podcast Bandera Cuadros. Un abrazo.
Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1, con Julio Romero y Ángel Castillo. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos!
Hola a todos y bienvenidos a Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1 en español. En esta ocasión, que tenemos un pequeño parón porque todavía no es el Gran Premio, que será el domingo, cuando sea la próxima carrera, así que, entre tanto, pues vamos a charlar sobre este documental que ha sacado Amazon Prime de Fernando Alonso, en el que, bueno, nos dan una visión de lo que ha estado viviendo entre mitad del 2018 y 2019, qué ha pasado por su vida, qué competiciones ha hecho, cómo es la vida fuera de la Fórmula 1. Así que paso a presentar aquí a los compañeros que vamos a estar en el día de hoy. Hola, Alex, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Nos acompaña también Miguel Ángel Moreno.
Buenas, ¿qué tal a todos?
Hola, Héctor.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Bienvenidos, chicos, hola de nuevo.
Muy bien. Y hola, Oriol.
Hola, buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy bien. Pues nada, pues lo primero es preguntaros, no sé qué tipo de expectativas teníais con el tema de esta serie documental, ya que hemos tenido, en menos de un año, hemos tenido la vida de Senna, hemos tenido, pues, la vida de Michael Jordan también en otro deporte, ¿no? Pero siempre estrellas de primer nivel. Ahora tenemos a Fernando, que además, entre que ha hecho el documental y se ha estrenado, hemos tenido la noticia de que volvía a la Fórmula 1, así que más morbo si cabe a la hora de ver el documental. Hacemos una rondita. Alex, ¿tú qué esperabas del documental? No sé si te ha decepcionado o no, no sé qué tipo de hype tenías antes.
Pues esperaba bastante. Además, en un año muy complicado para... Bueno, complicado igual no es la palabra, un año muy diferente, ¿no? Muy ajetreado para Fernando Alonso, en el que prácticamente le quedaba hacer carreras a caballos, como aquel que dice, ¿no? Porque hizo de todo. Sí que es verdad que el primer capítulo me dejó un poco frío, me parecía un poco lento, pero luego la cosa fue remontando y a partir del tercero, lo cierto es que me encantó y me deja muy buen sabor de boca. Sabéis que tampoco soy yo el fan número uno de Alonso, no es mi piloto favorito, pero sí que es verdad que en esta serie ves un poco esa parte humana que Alonso se encarga o se empeña mucho en defender, que todo el mundo tiene a Fernando Alonso como ese ogro, como esa persona que no se lleva bien con nadie, que es súper exigente, que hasta para una coma bien puesta se tira 10 minutos, pero en realidad pues también es una persona normal como nosotros. Cuando se le ve, por ejemplo, con sus amigos, se le ve ese Alonso de verdad, como era antes de meterse en este frío y complicado mundo de la Fórmula 1. Así que me deja muy buen sabor de boca la serie, y sobre todo por ese factor humano del piloto que muy pocas veces, la verdad, podemos conocer.
Muy bien. Miguel Ángel, ¿qué esperabas de este documental y con qué te has encontrado?
Bueno, la verdad es que yo tampoco partía con muchas expectativas. Siempre que se hace algún documental así sobre alguna figura, leyenda, deportiva y demás, pues uno siempre espera que, o sea, te muestren algo de lo que no se ha visto, ¿no? De todo, yo creo que aquí prácticamente todos conocemos muy mucho la carrera deportiva de Fernando Alonso, pero quizás el aspecto personal no tanto, ¿no? Y yo creo que por ahí iban mis expectativas. Quería conocer mucho más de lo que era la persona, no tanto de los logros deportivos, porque ya lo hemos visto, aunque es cierto que el documental tiene que dirigirse a todo tipo de públicos, tanto que siguen la Fórmula 1, como siguen a Fernando Alonso, como siguen otras disciplinas deportivas. Pero me ha gustado el hecho de que indague, no tanto como me hubiera gustado, pero sí que indaga un poco en la persona, en el aspecto humano, y yo creo que eso era interesante. Siempre creo que es importante sacar un poquito de morbo y que el documental no se quede solo en un escaparate de la figura o del personaje en sí, pero sí que busque un poco de morbo, ¿no? Y yo creo que podrían haber sido un poquito más, no sé, un poquito más malillos en ese aspecto y buscar ese contraste. Hay algunas escenas que sí que pueden ser interesantes y que te muestran, como ha dicho Alejandro antes, ¿no?, el contraste de lo que piensa la gente que es Fernando Alonso, con ese carácter un poco agrio, ese humor un poco distante y demás, en comparación a lo que luego él quiere vender y que yo personalmente creo que sí que es así, ¿no? Que él es una persona cercana y que evidentemente ese tipo de situaciones que estresan tanto a las leyendas deportivas, pues al final hace que salga, ¿no? La hiperexposición pública, pues al final no es fácil de llevar y sobre todo, pues bueno, pues gente que tiene ese modelo de vida, al final no puede esconder que no todo tipo de situaciones le gusta. Entonces, bueno, me parece muy interesante, aunque yo la única pega que le pongo es que me hubiera gustado conocer mucho más del apartado persona, no tanto el apartado carrera, pero sí está bien.
De todas maneras, vamos a hablar de ello, de diferentes aspectos que yo he apuntado, que serían interesantes ver en lo que sería el documental que hemos visto, esta serie documental de Amazon Prime. Héctor, lo mismo, ¿qué te has encontrado? ¿Qué esperabas?
Hombre, yo esperaba mucho porque estamos acostumbrados últimamente, como ha dicho Miguel Ángel, a que las plataformas Video Demand nos están poniendo estos documentales, reality sobre grandes estrellas del deporte. Tú, Ángel, has mencionado el de Michael Jordan. Amazon Prime, que fue por lo que yo lo contraté hace ya 2 o 3 años, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era la presentación del último McLaren de Alonso, que tenía tantos problemas de nacimiento. Entonces yo iba con una expectativa bastante alta y era bastante difícil el documental. A mí me ha gustado y yo creo que la parte más difícil es que estamos viendo al Alonso alejado del deporte más conocido, que es el de la Fórmula 1. Es decir, el campeonato al final se centra en la resistencia, en el WEC, en las 500 millas de la IndyCar y en el rally, que aunque todo el mundo sabe lo que son las 500 millas, alguien lo ha oído hablar, la Fórmula 1 eclipsa mediáticamente todos esos deportes. Entonces, ha sido muy interesante para mí, aparte de conocer a la parte humana de Alonso, pues cómo se desarrollaban esos deportes, que ahora entraremos más a fondo, pero imagino que como con todos, la parte del Dakar, que seguramente, aunque algunos conozcan más que yo, es la que menos conocimiento tenemos, me ha dejado pasmado. Y el descubrimiento de un personaje como es Marc Martí, el que ha sido copiloto de Fernando, que ojalá hubiese tenido más protagonismo. Pero bueno, dentro de lo que cabe, el documental, como ha dicho Alex también al principio, empieza un poco flojo. Y oye, yo creo que un poco de guión había escrito, porque en los 5 capítulos... En los 5, todo el mundo le pregunta sobre el retorno a la Fórmula 1. Así que todos sabemos que si hay algo que es Alonso, es un genio del marketing. Así que todo estaba por ahí, yo creo, bastante, bastante bien planeado por su parte.
Muy bien. Bueno, terminamos esta primera ronda y ahora iremos tratando diferentes temas. Oriol, a ti, primera impresión de lo que tú esperabas y finalmente con lo que te has encontrado.
Bueno, yo en este documental serie iba virgen, no esperaba nada, que tampoco Alonso no es de mis pilotos favoritos, y lo que estoy muy de acuerdo con Miguel Ángel, que es muy blanquito, o sea, es muy darle cera a Fernando, todo Fernando es genial, todo bien, todo guay, no hay ni una sola crítica. Me parece bien que no haya una crítica en un reportaje sobre la vida de un piloto, pero puedes meter dentro del reportaje, pues digamos, a rivales. Preguntar a rivales o a otros compañeros. Es auténtica ausencia de crítica en ese aspecto. No se comenta ni con ningún rival, ni de Dakar, no se cuenta nada de esto. Sí conoces más la vida de Fernando, pero creo intuir, y espero equivocarme, que creo que es la imagen que Fernando ha querido dar. Es decir, veo que es un reportaje muy afernandado. O sea, que yo creo que él ha estado allí y ha controlado todo lo que sale en ese reportaje. Eso por una parte. Y por la otra, me ha gustado, me ha gustado a partir del tercer capítulo, que es cuando entramos más en competición. Y por otra parte, sí que me ha sorprendido, y eso sí que tengo que decirlo, tiene momentos de que, desde el punto de vista técnico, el reportaje deja mucho que desear. O sea, es decir, hay momentos que no se entienden las voces, tienes que ponerte subtítulos porque si no, no entiendes qué están diciendo. Y con el material que han llegado a tener, teniendo a Fernando dentro, viendo la categoría desde dentro, creo que es un flaco favor. O sea, se podía haber sacado un reportaje mil veces mejor, más profesional, creo. No dudo de la profesionalidad de los que lo han hecho, pero hay mucho vídeo de móvil. La verdad, creo que si Fernando hay que hacerle una serie con el deportista que ha sido, creo que merece más una figura como la de Fernando. Me guste o no me guste, creo que merece más, digamos, un reportaje más, no quiero decir profesional, quiero decir más, digamos, con más presupuesto, entre comillas, no sé si me entiendo.
Sí. Bueno, esto es, cuando tú dices Blanco, digamos que esto es el equivalente en libro a una biografía autorizada, ¿no? En la que todo tiene el permiso y beneplácito de Fernando. Veremos cuando pasen años y se retire y alguien se decida a hacer algo más arriesgado y bueno, ponga más sal y pimienta y veremos qué puede salir de ahí. Hay diferentes apartados en lo que se trata aquí en este documental y uno sin duda es bueno, el tema de la infancia, el tema personal, digamos, lo que le empuja a iniciarse en el mundo del motor. Nos cuentan la historia de que, bueno, en principio el karting iba destinado a su hermana mayor, a su hermana no le gustaba, termina él montándose en el coche con 3 años. Yo tengo una hija de 5 y no me imagino con 3 años metida en un kart. Pero bueno, cosas que pasan en las familias que son del mundo del motor. Y conocemos también la gente que le rodea, su entorno personal, y al final vemos que aunque la dimensión global de Fernando es innegable, siempre está rodeado de la gente cercana de él. Vemos cómo tiene a sus amigos repartidos entre empresas, marketing, gente que le rodea, gente de confianza o incluso gente del mundo del motor que un poquito van de la mano de él. Vemos la relación de amistad que hay con Carlos Sainz Senior, que le sirve de mentor en muchos aspectos diferentes, tanto a nivel personal como deportivo. Entonces, en este apartado personal, ¿qué os ha parecido o qué queréis destacar? Lanzaros el que queráis.
Dentro de todo lo positivo que has dicho, a mí, por ejemplo, hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención en el mundo y en la época en la que estamos, y es un detalle muy concreto, las cosas como son. El anuncio este que protagoniza con su mujer, que salen así los dos en una escena tirando hacia erótica, por así decirlo, que los dos ahí abrazados con una toalla, a mí encajar eso me parece arriesgado, porque claro, o sea, un anuncio así o una escena así hoy en día en el mundo y en las opiniones políticas a las que nos movemos, al verlo dije, madre mía, aquí sí que se la jugaron. Pero fuera un poco de ese detalle, que a mí sí que me llama muchísimo la atención las cosas como son, es un poco lo que dices, parece como que ha querido seguir rodeándose de gente que ha tenido siempre cerca, como por ejemplo, creo que lo llama Galle, el compañero que va con él a todas partes, que fue Alonso mecánico de él en una prueba en Asturias. que lo tiene en Quimoa y lo lleva de asistente a algunas carreras y tal. Y luego, por ejemplo, la relación con su representante, que no sé los años que llevarán juntos, creo que tuvieron una etapa en la que no estaban juntos pero volvieron. Pero más que representante lo veo como compañero de viaje, ¿no? Porque lo sube al coche también, le putea, le da vueltas por ahí. Entonces lo veo también como más compañero de viaje que otra cosa. Al final, cuando te metes en un mundo como de la competición, como no tengas a gente de ese calibre y de ese valor humano para ti cerca, te puedes volver loco. Porque la cara que hemos visto de Alonso en algunos momentos y la cara que ves con sus amigos o con su pareja no tiene nada que ver. Hay que hacerse una segunda fachada, hay que hacerse una segunda personalidad y defenderse, porque si no, te comen las pirañas que hay en esa piscina.
Sí, no sé si a vosotros, pero a mí me ha sorprendido mucho, y creo que encaja como anillo al dedo, el carácter y la forma de plantearse la vida que tiene su pareja o su mujer, como lo queramos llamar, que tiene su sitio profesional, ¿vale? Que ya de por sí ella se ganaba muy bien la vida de modelo, pero está mentalizada y sabe perfectamente en qué mundo se mueve Fernando. Y sabe darle el sitio para que todo encaje y todo vaya funcionando bien, y sabe cómo tratarlo, cómo hablarle. Por cierto, hablan entre ellos en italiano. Hemos visto que Fernando habla en muchos idiomas a lo largo de este documental. Lo hemos escuchado hablando en español, en inglés, en francés, en italiano. No sé si hay algo más por ahí. Pero, y además que cambia con una facilidad pasmosa. El tema de los amigos, yo creo que sirve tanto para él sentirse arropado, querido, etcétera, como también sabe que ese tipo de personas, ese amigo de la infancia, que de hecho tiene, como decía él, tiene grabado en el móvil a Fernando hermano, para que nos hagamos una idea de qué tipo de relación tienen de amistad, que son gente que son las que le van a decir las cosas como son y que no le van a mentir. Y que si hace falta ponerle los pies en la tierra, ellos son los que se lo van a decir. Y cuando tú sabes que cuando llega el famoseo y llegas a un nivel de popularidad que todo el mundo te da bola, todo el mundo te endiosa, y eso es muy peligroso también. Se te puede ir la pinza y empiezas a hacer cosas raras, campañas raras y movimientos que después se salen del deporte. Así que, bueno, ¿qué opináis también de este tipo de cosas?
Hombre, por hacer un símil comparativo, como cuando estuvo mi hermano corriendo en el motociclismo, es verdad que es importante el sector más cercano, muy, muy, muy importante. Y parece que no, pero el encontrar gente afín a ti y todo eso es muy complicado. Digo que yo he experimentado un espacio de ese universo infinitamente más pequeño que el de Fernando Alonso, pero es verdad que todo este mundo genera mucha atracción y normalmente genera atracción por intereses, no porque realmente sea algo que una emocionalmente, porque piensas más en la persona que en tus resultados o en la exposición pública. Y yo creo que Fernando Alonso, pues, creo que sí que se ha sabido reunir de ese tipo de personas, porque al fin y al cabo no es fácil mantener una amistad durante tantísimos años con toda la exposición que ha tenido en la Fórmula 1. De las parejas sentimentales no podemos hablar igual, porque al fin y al cabo ha tenido muchas y no todas han sido muy fructíferas, pero es verdad que por lo menos lo que se muestra de esta chica es que es bastante inteligente, porque sabe darle su espacio, y yo creo que eso es lo que necesita ese tipo de personas, ¿no? Que no te entrometas ni quieras ser partícipe de su éxito, porque es absurdo. Y con respecto a su manager, pues igual un poco, ¿no? A mí me sorprende mucho, muchísimo, que mantengan esa relación tan cercana, casi, no sé, padre-hijo se podría llamar incluso. Y bueno, hay aspectos que, por no entrar en mucha materia de hecho, sino retomar un poco la materia de lo que es la serie en sí, sí que estoy muy, muy de acuerdo con Oriol de que técnicamente sí que la he visto bastante pobre. Yo, por ejemplo, soy muy aficionado a los informes Robinson y esos técnicamente son una maravilla, tanto a nivel visual, narrativo, creo que son superlativos. Y yo aquí Yo reconozco que no me esperaba algo tipo Informe Robinson, pero sí que es verdad que ahora repasando un poco las imágenes, hay mucho de imágenes cedidas por las señales de televisión de las carreras, onboards, móviles, y quizá, bueno, sí que echa un poquito de menos el tener más imágenes, más una narrativa visual un poquito más trabajada, y eso yo creo que no le resta interés a la serie, pero sí que le quita un poquillo de nivel técnico. Por otra parte, yo no sé si por defecto sí que tenía puestos los subtítulos activados, porque como lo veo todo en versión original, y por ahí no he tenido muchos problemas, porque prácticamente casi todo lo que se decía de radios y demás, a mí por lo menos me salía subtitulado. No sé si es que eso ha sido algún problema.
Sí, a mí también.
De esa gestión,
que no se
sí. Sí, yo entonces, creo que...
Ponte una barra de sonido, Oriol, ponte una barra de sonido.
Que... ¿Sí, Oriol?
Sí, no, yo me refería en algunos momentos que están en una mesa hablando. En una mesa hablando, creo que es Fernando con algún compañero de equipo. Y están hablando y se oye mucho ruido de fondo y casi no se entiende. O sea, casi no oyes bien el lo que están comentando. Entonces, cuando te pones todos en castellano, ¿eh? Y cuando te pones me tuve que poner los subtítulos para todo, porque claro, había momentos que no oía. O sea, hay detallitos. A ver, que es una tontería.
Pero Oriol, ¿qué dices? En el box de cuando está en el WEC, puede ser o algo así, que está con Sebastián Buen y comiendo o algo así.
Quiero que sea allí y en un par de ocasiones más. Es decir,
es que yo creo que eso no forma parte del documental, que ahí está la cámara, simplemente y no están grabando micrófono, sonido, que se oye
sí,
el sonido.
Tiene pinta de que fueron un poco eso, a grabar ahí de.
Sí, exacto. Es lo que me refiero, que, pero hay ingenieros de sonido, se pueden filtrar los sonidos. Bueno, Ángel nos lo explicará mejor que lo hace cada semana. O sea, puedes mejorar el sonido.
Oriol quería hacer un villarejo en la mesa de Toyota.
De hecho, yo lo que creo que... Sí, perdón, Ariel, un apunte solo. Que yo creo que a la hora de concebir el documental, yo creo que ni ellos mismos pensaban de que esto iba a terminar lanzándose o no. Es decir, yo creo que simplemente le hicieron el seguimiento para ver si en el futuro se podía unir material para hacer algo. Pero yo creo que no estaba concebido para hacer un documental, una serie documental. No creo que ni que supieran qué iban a hacer después con eso. Porque si se planifica, al igual que fuera lo que hacen Netflix, ¿no? Con Fórmula 1, si planifican lo que quieren hacer, qué quieren sacar, qué tipo de material quieren conseguir, dónde quieren llegar, si están en un sitio y si están, por ejemplo, en una duna, está hablando Fernando con Marcoma, pues le ponen un micro en la solapa, consigue mejor sonido, etcétera. Es decir, se planifica de otra manera, pero esto ha sido un poco improvisado y se nota. Lo que tú comentas, Oriol, imágenes con el móvil, falta de buen sonido en determinadas ocasiones. ¿Qué pasa? Que también se han servido de que muchas veces tienen sonido de que ellos llevan sus micros en los cascos, etcétera, o están en las carpas, que si van con una pértiga y ponen el micro encima, pues la propia carpa o lo que sea hace un poquito de insonorización y ayuda a que suene mejor. Pero no es lo ideal. De hecho, se nota mucho las voces grabadas en off de Fernando después comentando y un poquito, además que se le nota que no es su medio y un poquito artificial a la hora de decir la frase y de dar introducción y dar paso a lo que va a pasar después, ¿no?
Sí, yo quería comentar otra cosita, que cuando comentábamos lo del entorno, de cuando Fernando se dio un entorno muy cercano cara a la competición para que no se te vaya la cabeza, que siempre tienes que tener los pies en el suelo. Me ha hecho gracia lo del amigo al que le hizo de mecánico en el karting, no me acuerdo cómo se llama, Alberto se llamaba.
Sí, Alberto, Alejandro o...
El gallego.
Exacto, el gallego. Pues me ha hecho gracia porque me ha recordado mucho al famoso amigo de Valentino Rossi.
¿A ese lo conoce Julio?
¿Cómo no?
Tremendo personaje.
Sí, lo conoces, Julio. Sí, sí, personalmente, sí, sí, sí.
Se me han puesto los pelos que no tengo de punta y todo.
Pues me ha hecho gracia el paralelismo este de llevar un amigo de la infancia a todos sitios. A ver, sin comparar uno con el otro, ¿eh? Porque cada uno es diferente, pero que los pilotos hagan lo mismo. Y ese paralelismo, llevando un poco el tema de la salsa rosa, también con Rossi, pues, bueno, la novia actual de Fernando es la exnovia de Valentino Rossi.
Correcto.
Con lo cual me ha hecho gracia que haya estos dos paralelismos. Era para poner un poco de salsa rosa, ¿eh? No por nada más. No
tiene nada. A lo que estamos llegando.
Nos has dejado...
Y lo que se entera uno. O sea, sí, sí. Yo preocupaba
mira, en palabras de motores y... Claro, en palabras de David Moreno, que no está aquí, nos has dejado con el culo torcido ahora mismo. Así que... Bueno, había pues... Que sí, 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 sí. Total. De este lado personal, nos cuentan también, bueno, cosas, inquietudes de Fernando, prácticas que tiene desde ese, no vamos a decir TOC, pero sí es maniático y la fama de calculador que tiene, la tiene desde niño y se cuenta el cómo planifica él su forma de estudiar, de analizar en qué franja horaria rinde mejor, de descansar cuando no toca en principio, levantarse a las 4 de la mañana, estudiar poco tiempo pero rendir al máximo y después volver a dormir y funcionar, ¿no?
A lo mejor yo, si hubiese seguido ese método, estaría ganando más dinero ahora. Pero bueno, a ver, yo creo que el tema que es lo que muchas veces se ha dicho y se lo ha comparado con Charles Leclerc, se dice lo mismo, y Carlos Sainz Senior creo que llega a decir que él es así, que estás teniendo una conversación con una persona, te está escuchando, pero ves que la mente a la vez está pensando en otras cosas. O yo siempre me acuerdo la capacidad que tenía para, mientras estaba en el Fórmula 1, mirar las pantallas de los circuitos, que ojo, el ángulo que tendrá que tener cada pantalla, y se bajaba del coche y cuando estaba en Ferrari luchando por el campeonato sabía cuántos puntos había sumado el piloto y él ya había hecho la suma de cuántas carreras le faltaban. A ver, yo creo que, no sé si son personas excesivamente inteligentes, seguramente su coeficiente intelectual debe ser el de la media, pero sí se les ve que tiene la capacidad de sacar el jugo a las situaciones que a él le interesan. Y yo creo que casi todos los campeones que podemos considerar como killers, como esos matadores en pista, son así. Entre ellos, vamos, Carlos Sainz Senior, que ahí le vemos que yo creo que la personalidad que tiene es una persona más abierta que Fernando Alonso. No voy a decir más agradable porque a Alonso tampoco se le ve una persona desagradable, pero sí es una persona más abierta. No lo quiero decir, pero más madrileño, ¿vale? Que nadie me interprete esto, pero es verdad que el madrileño que lo sepa, que no está mezclado, suele ser una persona muy... Esto es broma, hombre.
Perdona, pero aquí somos dos andaluces, ¿eh? Miguel Ángel y yo... ¿Qué pasa, tío?
Bueno, solemos ser gente muy abierta, pero Carlos Sainz, dentro de que eres una persona afable y que te puede ayudar, le ves ese instinto, esa mirada de matador. Bueno, ya ves cómo se está jugando con Alonso al tenis y lo que quiere es machacar a Alonso, yo que ya que tiene veintitantos años más que él. Entonces, yo creo que eso es una calidad que tienen todos esos grandes campeones. Y eso estará por verse algún día, que Oriol estará encantado hacer un documental de este tipo con Lewis Hamilton.
Sí, que por cierto, el tema de que comentaba Carlos, dice, es muy pillo porque se ve que mientras están con el tema del Dakar, las reuniones, la prensa y todo eso, empiezan a hablar y dice, y bueno, y vemos la conversación y le empieza a sonsacar, ¿no? Y ya le saca dos o tres cosas de cómo tiene que actuar en las primeras jornadas, que si tal bache, que si todo. No. Y va sacando información sin que se dé cuenta, como Carlos se siente a gusto, dice, hay que ver lo pillo que es que sin darte cuenta te empieza a sacar cosas y dice, bueno, yo también lo haría, ¿no? Porque son gente que son, a esos niveles están hechos de la misma pasta, ¿no? Pero que, y además que se caen muy bien, son muy cercanos y no le importa, yo creo que con otro no caería, pero bueno, se deja caer en las redes de Fernando y al final pues se ayuda mutuamente.
También son rivales.
Claro, y que después cuando lleguemos al Dakar vemos que hay cosas que le han servido de niño, como cuando él tiene la inquietud de ser mecánico o de hacer prácticas de mecánica, después eso le va a servir tanto a la hora del funcionamiento del coche con la Fórmula 1 como en el Dakar, que le tocó a él mismo reparar cosas, ¿no? De hecho, cuando hemos visto cómo preparaban el coche, los propios mecánicos flipaban un poco, hizo, mirando a Fernando debajo del coche y poniéndolo a punto, y los otros dos mecánicos sentados como diciendo, bueno, ¿qué pasa? Nosotros al final no trabajamos, ¿no? Lo dejaban a ellos. Y bueno, dice mucho, ¿no?, de la implicación de Fernando, y que la gente que quiere tener un conocimiento global del funcionamiento de todo el mundo del coche, pues al final son esos pequeños pluses que te hacen ganar, ¿no? Al igual que cuando competía en car de pequeño, que me hace gracia cuando Hamilton dice que es el primer piloto de clase obrera, cuando Fernando no tenía ni un duro, no tenía ni dinero para neumáticos de lluvia, ¿no? Los demás corrían con neumáticos de lluvia y él corría con neumáticos en lluvia, pero con neumáticos de seco. Y por eso, en fin, cosas que vamos viendo o la competitividad, incluso con su hermana, quien baja primero las escaleras, son cosas que son detallitos que te van conformando la personalidad de Fernando. Venga, más cositas. ¿Queréis comentar algo así del aspecto personal o vamos pasando a más cosas?
Yo quería comentar un tema de esto. Sí. Del tema personal. Sobre todo cuando hemos estado hablando de la capacidad que tiene Fernando, que lo elogian mucho, de cálculo, de estar atento a los detalles, me sorprendieron dos cosas. Una, cuando está en las 500 millas que solo pueden salir a dar una vuelta en Indianápolis, cuando se baja del coche le está preguntando al mecánico si puede volver a salir, al mecánico, al jefe de equipo, si hay alguna posibilidad de volver a clasificar. Como si él, es decir, me sorprende mucho que alguien que tenga con tanto control de todo vayas a correr unas 500 millas y no sepa de pe a pa todo el reglamento. Eso me sorprendió bastante. La verdad que me dejó bastante, bastante sorprendido. Debe ser que, no sé. Y luego había otro tema, sobre todo con el tema del karting, que no sé, porque han hablado mucho, hablaron sobre estos dos primeros capítulos, sobre todo aparece bastante el tema del karting, de cuando empezó con los cars, y me sorprende que no haya, se haya comentado en el reportaje la etapa que tuve de los 10 a los 16 años con el equipo Pravi, que fue al final el que le permitió poder seguir compitiendo cuando no había más dinero. Y sé de sobra que Fernando está muy agradecido a Pravi, bueno, al su segundo padre, que lo dice él, que murió hace 10 años, el señor Marco. Y es curioso que en este reportaje no salga. No sé si es por respeto de Fernando a la familia de Marco o no, pero sí que es una etapa muy importante, que es cuando realmente Fernando consigue los éxitos en karting, y es cuando, bueno, a partir de allí puede salir a avanzar en el tema de la competición. Entonces, uh-huh. Él siempre es muy... No lo digo como crítica a Fernando, sino al contrario, que es una época que hubiera sido muy divertida y hubiera dado mucha profundidad al reportaje. Porque además, quiero dar un detalle, que Fernando cedió su nombre a Pravi, porque fabrican chasis de cars, y cedió su nombre para que ellos en el chasis que más venden, es chasis Pravi Fernando Alonso. O sea, que él, o sea, está comprometido, cedió, y es decir, que por él no es. Entonces me sorprende por qué no ha salido esta etapa en el reportaje.
Pues no sabemos si a lo mejor la familia no quiere. No, sí, sabemos. Sí. En fin. Miguel Ángel, ¿también querías comentar?
Sí, yo, bueno, no sé si me adelanto a ti, si quieres comentar algo más, pero...
No, es decir, entre cualquier tema.
Por entrar un poco eso, en detalles que a mí me han sorprendido, casi todo coincide con aquello que no se conocía tanto, y yo creo que del fiasco de Indianapolis, creo que hay mucha parte interesante, así como en el Dakar, ¿no? y me sorprende mucho, pues eso, detalles que él vaya diciéndole, que le tuviera que decir al equipo, por ejemplo, que le pusiera en el volante los nombres de cada botón y demás, porque no tenían o no sabían indicárselo o no sabían explicárselo, que él tuviera que ir a un técnico a decirle, oye, ¿alguien me explica cómo va el volante? ¿Cómo van todas esas funciones? No sé, ha habido 4 o 5 detallitos así que me han hecho mucha gracia y que me parecían muy interesantes, ¿no? Porque tanto como el que ha dicho Oriol, ¿no? De que no conociera el todo el manual o todos los detalles de Indianapolis y demás, son cosas que uno se cree que no, pero que es verdad que pasa a veces y los pilotos, la gran mayoría, yo me juego el pescuezo que ninguno sabe el reglamento, pero ni en un 20%. Son gente que nada más que saben 4 cosas y una no es leerse los reglamentos. Y,
claro.
Y bueno, eso ya te digo, que son detalles que a mí me han parecido muy curiosos y quizás el que más me ha llamado la atención, no sea de Fernando Alonso y era de Sebastián Buemi, de esa decisión que hicieron de despertar a Fernando Alonso en media de la noche para un stint que al final no fue. Y Sebastián Buemi se acercó a la cabina de Toyota y les dice muy suavemente y muy elegantemente, le dice, la psicología no es vuestro fuerte. O sea, me quedé como diciendo, hostia, espérate, aquí le están dando los pilotos un pedazo de rapapolvo al equipo. En plan, oye, ¿qué pasa aquí? Que no somos aquí unos monigotes que se suben al coche y nada más que aceleran. No sé, esos detalles, por eso digo que el documental no haya profundizado tanto en esos aspectos, creo que lo ha dejado un poco cojo, pero aún así esos momentos, la verdad es que han sido muy interesantes y de hecho en la parte del Dakar están llenos de Marcoma diciéndole, no, tira por aquí, tú tranquilo, y el otro diciéndole, no, que no podía ir al fondo, y el otro diciendo, tranquilo, que ahora toca polvo y no podemos ir a tope. O sea, han sido detalles curiosos que no se conocen mucho y creo que le dan mucha salsa.
Sí, bueno, sabíamos que lo que comentabas al principio de que la Indy famosa, la que no se clasifica Fernando, fue mal, pero tampoco sabíamos el nivel de despropósito de hasta el punto de equivocarse la conversión de centímetros a pulgadas, ¿no? Que algo tan básico se ve por ahí también parte de uno del equipo que se lleva las manos a la cabeza y el pobre está hundido. No sé si sería ese el que se confundiría, pero bueno, en fin. Y el tema de hacer los reglajes, de no saber cómo va a ir el coche y de advertirle, tío, que te puedes matar. ¿Tú estás seguro de que quieres correr? Y el tío dice, no, ya que estamos, pues... el pobre diciendo, pues vale, ya está, no... Y dice mucho también de carácter, ¿no? Sabiendo de que la cosa no iba a ir. De hecho, vimos como el suelo tocaba el asfalto y echaba chispas y la velocidad, pues era... Todo iba mal. Y aún así, casi, por una milésima, creo, fue, o una centésima, se a punto de clasificarse para la carrera, ¿no? Es increíble que, bueno, estas cosas pasan y bueno, ya lo advertían también, ¿no? De que era un equipo que, aunque tenía gente con experiencia, pero el equipo en sí no reunía las condiciones ni los años de experiencia como para poder hacerlo.
Encantado de participar. Yo soy Óscar Fernández, un apasionado del mundo del motor, además de la meteo y el clima. Y por ello, desde este año, estoy haciendo las previsiones del tiempo para cada gran premio de Fórmula 1 y de MotoGP en mi cuenta de Twitter F1/Meteo. A este programa vengo a introducir un poco el próximo gran premio, incluyendo una primera previsión sobre lo que podemos tener el fin de semana en cuanto a la meteo, aunque quedan unos días. Bueno, la Fórmula 1 va a Alemania el próximo fin de semana y lo hace con el regreso de un circuito mítico como es el de Nürburgring. Desde el año 2013 no había carreras de Fórmula 1 en este circuito, ya que se ha estado corriendo en Hockenheim desde entonces. Y no todos los años, ya que por temas económicos se hacían carreras cada dos años y no hubo edición ni en 2015 ni en 2017. Esta vez se va a llamar curiosamente Gran Premio de Eifel y no de Alemania, aunque no haya más carreras en este país. El nombre proviene de la región montañosa en la que se encuentra el circuito, siendo montañas de poca altitud. El circuito tiene un total de 15 curvas, 9 a derechas y 6 a izquierdas, con una longitud de 5,1 km y tendrán que dar 60 vueltas. Vamos a tener dos zonas de DRS con dos zonas de detección y, en mi opinión, se podrán medir adelantamientos. Es un circuito que suele dar buenas carreras. Muchos recordaréis la del 2007 con la lluvia al principio y final de carrera, que llegó a liderar Winklehop con el diluvio al principio. También estuvo la grúa, que rescató a Hamilton de la grava y, bueno, y finalmente ganó Alonso con un adelantamiento espectacular a Massa. En cuanto a la meteo, todavía quedan unos días y no se puede decir con total precisión lo que va a pasar, especialmente con la lluvia. Aún así, se puede decir que vamos a tener un fin de semana bastante frío, que ten en cuenta que estamos ya en octubre y en Alemania. De hecho, la nieve no es muy extraño que aparezca desde finales de octubre en esta zona. El viernes se puede llegar a 15 grados y después va a venir más frío, especialmente el domingo, ya que como mucho habrá 8 o 9 grados. Así que vamos a ver a la gente con abrigos. En cuanto a la lluvia, a día de hoy existe posibilidad tanto viernes, sábado como domingo. Lo más normal es que en algún momento tengamos la pista mojada, aún así hay que esperar un poco para matizar las previsiones día a día. En mi Twitter F1/Meteo voy a actualizar la previsión el jueves dando los detalles de cada día. Y como la situación apunta a ser interesante, pues seguiré actualizando el fin de semana, además de hacer el seguimiento de radar de lluvia. Respecto a los neumáticos, Pirelli va a traer a Nürburgring los compuestos C2, C3 y C4. Es decir, apuesta por algo intermedio, ya que recordemos que existen desde C1 hasta C5, siendo C5 el más blando. Bueno, y para finalizar, vamos con la agenda del próximo finde. Los líderes van a ser a las 11 y a las 3 el viernes. El sábado los líderes a las 12 y la clasificación a las 3 de la tarde. Y atentos que el domingo la carrera va a ser a las 2 y 10. Todo esto es hora peninsular. He estado revisando en la web de la Fórmula 1 y no tenemos más carreras a las 3 y 10 este año, que es lo que estaba siendo habitual.
Bueno, volvemos después de la pequeña pausa y recta final para comentar lo que sería el documental. Y veíamos el despropósito de la Indy. Y bueno, muy interesante el tema del Dakar. Hace sus pruebas previas y destacan, sobre todo, y se lo hemos escuchado decir a muchos pilotos y mucha gente del mundo del motor, es la capacidad de adaptación de Fernando a una nueva categoría. Ya lo dijeron el día que debutó en la IndyCar, en la Indy 500, no en la que acabamos de comentar, sino en la anterior, que decían que desde la vuelta 1 o 2 ya era veloz, ya tenía velocidad. Se sorprendía mucho porque nunca había corrido en óvalos. Lo volvieron a decir con el tema del WEC, porque nunca había corrido resistencia y también era competitivo. Y lo volvían a decir en el rally, aunque hizo unas primeras pruebas en las que, bueno, pues tuvo diferentes problemas, pero son problemas de adaptación que todos los pilotos han pasado por ahí, pero parece que siempre la capacidad de adaptación de Fernando, pues, sorprende, ¿no? También sorprende el cómo reaccionan los pilotos, ¿no? Veíamos, no sé pronunciarlo bien, Altillad, no sé cómo se pronuncia, ese que ha sido 3 veces campeón del mundo, y estaba como un niño con zapatos Altillad, nuevos. Sí. Efectivamente, como un niño con zapatos nuevos por correr al lado de Fernando. Y eso dice mucho, y es un 3 veces campeón del mundo, ¿no? Incluso cuando ves a Carlos Sainz, señor, está al lado de Fernando y le ilusiona, ¿no? Entonces, ese efecto, pues, sorprende. A mí me sigue sorprendiendo, ¿no? Y después, yo creo que lo mucho que se habla, que el tema de que si no cae bien, que si tiene un carácter muy especial, es muy muy exigente, metódico. También hay ciertos deportistas que el problema, entre comillas, que tienen es que ellos tienen un nivel de exigencia muy alto y quieren que todo el mundo que les rodea tenga ese mismo nivel de exigencia y puede ser problemático para según qué tipo de ambiente y gente que no está preparado o no es su forma de trabajar o lo que sea, ¿no?
Así es.
Vale, Alex y luego Héctor.
Es cierto, al final también estamos en la misma historia de siempre. Hago yo mucho hincapié en el tema de la comunicación de los deportistas. Al final, el que es piloto de Fórmula 1 es piloto de Fórmula 1, el que es futbolista, el que juega baloncesto. Quiero decir, son buenos en lo suyo. No tienen por qué ser buenos también en la comunicación. Deberían formarse más en ello. De cara a, ya no me refiero con compañeros de equipo, me refiero a ruedas de prensa, en actos publicitarios. Ahora sí, Alonso es un tío que intenta medir bastante las palabras, aunque a veces pueda sonar un poco, digamos, agresivo, sobre todo en aquel rocambolesco matrimonio McLaren Honda que vimos quizás sus peores momentos de cara a la galería. Pero es cierto que tampoco, esto hay que entenderlo, tampoco tiene por qué ser su fuerte la comunicación. Él tiene que formarse en otras cosas. Así como los equipos sí que tienen que centrarse en la comunicación con el piloto, que es uno de los detalles que a mí más me ha gustado de la serie, que es cuando se acerca Sebastián Buemi. La psicología con los pilotos no es vuestro fuerte. Eso sí que me preocupa de un muro de un equipo como Toyota en el WEC. Que Alonso caiga mejor o peor es quizá otro debate, pero el tema de la comunicación es eso. Yo creo que muchas veces a los deportistas de alto nivel les pedimos que, aparte de rendir bien, sean simpáticos, colaboren en todas las causas, altos, guapos, rubios y con los ojos azules. No se puede pedir todo. Al final, cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre. Alonso es un tío muy especial, lo sabemos todos. Tendrá el carácter que tenga a X, el que lo quiera lo querrá como es y el que lo odie lo odiará como lo que es, ¿no? Pero es eso, yo ahí sí que rompo una lanza a favor de la gente rara, si lo queréis decir así, porque como yo me considero también raro, que me lo dice siempre mucho mi madre, me siento un poco identificado en eso.
Sí, sí, pero además que en todos los deportes, a mí que me gusta también el baloncesto, aparte del mundo del motor, ahora en la... Los dos equipos que están en la final, que son Miami y Lakers, pues hay un jugador en Miami que ha tenido también muchos encontronazos en diferentes equipos que ha pasado, precisamente porque él entrena a un nivel que quiere que todo el mundo tenga ese nivel de exigencia y hay tiranteces, ¿no? Pero después eso, ese tipo de carácter es el que después te lleva a conseguir cosas. Para bien y para mal, pues ese tipo de gente pues son necesarias en el mundo del deporte. Bueno, pues más cosas que queráis destacar con respecto aquí al documental de Fernando. Hemos visto el tema de Dakar. Bueno, no sé si queréis decir algo más aparte de lo que hemos ya apuntillado, porque más o menos es un reflejo que nos dan, porque el tema de la Fórmula 1 no se trata, siempre preguntando sobre su futuro, pero bueno, pues un poco más. Me llamó la atención la organización tan grande y caótica del Dakar, cuando sí. Están en esa especie de pabellón yendo de cubículo en cubículo, que yo pensaba que eso se lo hacía el equipo, que ellos no tenían que verse con el papeleo, ahora paso aquí, me ha sellado esto, voy al otro sitio, con su mochila puesta, viendo, no puedo ir todavía a este puesto porque hay mucha cola, llama la atención, ¿no? Pero ya lo advierten cuando entrevistan a gente de la organización, dicen, no, esto es monstruoso, organizamos, no sé si dijo que eran 3.000 personas. Después dicen ellos los vivacs, que son como una especie de, ¿cómo decirlo?, de campamento, ¿vale?, en el que se organizan, se mueven, preparan cosas, que tienen 3 campamentos montados, cuando desmontan el primero ya están montando el cuarto. Y bueno, pues también comentan muchos pequeños detalles de la organización del Dakar, que yo creo que de las cosas que cuentan es el mundo tal vez más desconocido para nosotros, pero que ha sido muy interesante.
El Dakar, yo creo que es a nivel, porque es un gran evento, evidentemente, pero el tipo de organización recuerda mucho a karting o categorías inferiores en las que tú te tienes que buscar la vida y eres tú el que tiene que ir, como has dicho tú, Ángel, a los puestos, solo que en a grandísimo nivel. A mí, yo creo, como todos, la parte del Dakar me ha entusiasmado porque es la que más desconocemos, yo de nosotros, pero a mí las cámaras onboard, de los saltos de las dunas, o de ver cómo cuando tiene un piloto delante, le está echando la tierra encima y dice, no veo, tú ves la cámara, es que literalmente no ves en medio del desierto que te puedes encontrar de repente una piedra, un árbol, y aunque las cámaras no dan sensación de velocidad como ocurre hoy en día con los Fórmula 1, el coche está yendo rápido. Y a mí me provocaban angustia las imágenes. Bueno, no sé si veis la vuelta que le da a su hermana y al manager, a Luis García Vaz, en el coche del Dakar. La hermana se lo pasa bien, pero el manager se baja diciendo, yo esto no lo hago en mi puñetera vida otra vez, porque, ¿ves? Yo creo que ya no es la sensación de velocidad que puedes tener en coches de alta competición, sino la sensación de peligro que tienes que vivir en tus carnes.
Sí.
Y yo creo que lo bueno de Alonso es... Todos los pilotos les gusta pilotar. Los de la NASCAR seguramente les gusta probar otros prototipos, igual que a los que pilotan el Le Mans. Entonces, los propios pilotos saben de lo difícil que es, cuando uno domina un campo, saben lo difícil que es adaptarse a otro campo dentro de la misma competición. Yo creo que por eso valoran
sí.
lo que ha hecho. Pero no solamente
adaptarse, sino que...
Rápido, es rápido.
Sí, pero no solamente adaptarse, sino que también cuando un piloto tiene un estatus... los campeones de Fórmula 1 no se meten en esos líos porque lo más normal es que no lo hagas bien y que tu fama pues decaiga, ¿no? Y ya no estás tan endiosado y un poquito pues hay gente que no quiere que lo bajen del pedestal.
Yo, Ángel, lo comparo siempre con un grupo de música muy famoso y que ya es conocido, nunca va a ir a Eurovisión porque un mal resultado puede ir contra su reputación.
Claro, la reputación. Efectivamente. Sí, cierto. Así que, bueno, ¿más cosas para comentar? ¿Oriol, sí?
Sí, no, que yo quería comentar esto de la capacidad de adaptación de Fernando Alonso a las diferentes categorías. La verdad que es bastante sorprendente. Lo que pasa es que me dejó muy frío una frase que dice al principio, creo que en el primer capítulo de la serie, que dice que él es muy competitivo y que dice textualmente, dice, yo no juego a golf o no competiría en golf porque no se me da bien. Es decir, que él cuando compite para ganar. Y me dejó muy sorprendido porque generalmente se les presupone un espíritu de superación impresionante.
Sí, yo creo que va por el sentido de... ¿Tú quieres jugar conmigo golf? Vale, deja que me prepare. Me voy a preparar a muerte y cuando yo vea que tengo nivel, entonces empiezo a competir. Pero cuando yo empiece a competir, es para ganar.
Yo entiendo perfectamente que Alonso no quiera coger un palo de golf. Yo lo estuve jugando un tiempo y es uno de los juegos, de los deportes más frustrantes que os podéis imaginar. Pero increíblemente técnico, pero increíble, por mucho que no lo parezca. Y lo más frustrante es que tú puedes tener un golpe bueno y sin razón aparente el siguiente es malo. Y has hecho exactamente lo mismo. Y un día hacer un día fenómeno y perfecto y al siguiente día parecer que no sabes jugar. Y precisamente entiendo que fuera de coña lo diga porque es un deporte bastante, bastante, bastante técnico y al que hay que dedicarle muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Claro. Y de hecho... Yo empecé a jugarlo porque mi padre y mi hermano empezaban a jugarlo y de hecho lo siguen jugando y yo no tenía paciencia, no tenía. O sea, me tenía que contener mucho, muchísimo para no tirar los palos al lago, ¿eh? Te lo juro, es muy frustrante, muy, sí. Muy, muy frustrante.
Otra cosa que bueno, ya vamos acabando y ya vamos con la conclusión final porque nos quedamos sin tiempo, que la gente le puede sorprender el tema de que le den miedo las montañas rusas, pero después se meten en todos estos líos. Y yo creo que es porque cuando se montan en una montaña rusa, él no tiene el control. Y cuando es algo que él no controla, ni a la velocidad que va, ni por dónde va, entonces empieza a darle miedo, ¿no? Si él tiene el volante, él puede tener un poquito algo que decir, ¿no? Con respecto a cómo va. hacemos una rondita ya de conclusiones finales de qué os ha parecido y ya con esto le hemos dado un repasito. Por cierto, ando súper perdido. ¿Fecha del siguiente Gran Premio de Fórmula 1?
Domingo.
¿Este domingo?
Este domingo, este fin de semana.
Efectivamente. Claro, habéis podido escuchar...
Bueno, que llueve... Espérate, claro. Que ya veremos.
Los oyentes...
Es octubre y Alemania, tiene que llover. Es imposible que no llueva.
Solazo, 40 grados.
No. Bueno, a todo esto, vosotros no lo habéis escuchado, pero en el intermedio, los oyentes han tenido la oportunidad de, pues, hablar con alguien, bueno, escuchar a alguien experto en el tema de la meteorología y además con el tema de la Fórmula 1, que tenemos un fichaje en Bandera Cuadros que se llama Óscar Fernández, lo podéis buscar en Twitter, F1 Meteo. En la información del programa, tanto en iVoox, pondremos su Twitter y demás para que lo sigáis. Y claro, da un repaso bastante en condiciones de qué podemos esperar si llueve, si no llueve. Vosotros vais a tener también que escuchar el programa para ver qué es lo que ha opinado Óscar con respecto a la meteorología, ¿no? Dos mundos que, bueno, hay quien se mete a las bravas, como Pedro de la Rosa, y a veces acierta o a veces no, y hay gente que como Óscar, que tiene o que está inmerso en un máster de meteorología, así que él sí sabe lo que dice y no las especulaciones que hacemos nosotros. Pues nada, rondita final. Miguel Ángel, conclusiones finales de qué te ha parecido el documental.
Bueno, pues un poco que sin ser una maravilla a nivel narrativo, visual, digamos, por el apartado técnico, yo creo que es bastante interesante el conocer pues un poquito la figura de Fernando Alonso en materia personal y en materia de esta aventura que hace durante estos dos años, que le lleva por disciplinas que son totalmente casi desconocidas para la gran mayoría de su público o del público que la ha seguido durante Fórmula 1. Y bueno, pues que es muy recomendable para todo tipo de público, tanto si es seguidor de Alonso como si no, y que preste mucha atención a los detalles, porque yo creo que en los detalles del documental y de cada capítulo está lo mejor de esta serie. Y bueno, pues para mí lo mejor pues son los últimos capítulos, que son los que se dedican al Dakar, más que nada porque yo soy de los más es la disciplina que más desconozco y donde creo que se descubre un poquito más lo mejorcito de la serie.
Perfecto. ¿Alex?
Me hubiese gustado quizá un poquito más que se ahondase en el tema de la Indy 500, porque quizá es el momento más, no más bajo de la carrera de Alonso, pero quizá uno de los más decepcionantes, ¿no? Con todo lo que pasó alrededor de McLaren. De hecho, antes estaba pensando que quizá aquella prueba también deja muy mal al periodismo español en cuanto a automovilismo, porque nos vamos enterando mucho tiempo después de todo lo que ocurrió alrededor del coche de Alonso. Quizá ahí sí que me hubiese gustado un poquito más de información, pero en lo que viene siendo, digamos, el material, lo que viene siendo lo que hemos visto, nos muestra la cara humana de Alonso, nos muestra un año diferente de Alonso. Algo que en un año comprimido con otro deportista probablemente no podamos ver, porque es que es imposible abarcar tanto en tan poco tiempo. Y no sé si dijo que iba a haber segunda temporada, me gustaría que fuese enfocada a la decisión de Renault, que seguro que interesante con todo lo que se ha movido alrededor de este tema, también con lo de Sainz a Ferrari. Me imagino que padre también tendría ahí cierto protagonismo, el padre de Carlos Sainz, me refiero. Entonces, pues sí, si hay segunda parte, me gustaría ver un poco todo eso, que se contase bien el detalle que no vemos o que no hemos visto, digamos, de forma pública.
Perfecto. ¿Héctor?
Sí, pues un poco al estilo de Alex. Me habría gustado ver más la parte cruda del deporte, que se dedica solamente un capítulo, porque al final de Alonso ya conocemos sus logros. Evidentemente el documental tenía que reflejar la victoria en Le Mans, el logro que es participar en el Dakar y acabarlo como lo hace, pero sí es cierto que al final es un personaje público que es muy respetado en el mundo del motorsport, y a los que todos los rivales le tienen esa estima por la capacidad que tiene, ver cómo un episodio que, como ha dicho Alex, es probablemente uno de los momentos más bajos, puede estar incluso por debajo de lo que era McLaren Honda en la segunda etapa en Fórmula 1, porque Alonso iba sí o sí a participar para intentar ganar y no consigue ni clasificarse. Entonces vemos, teníamos que haber podido quizá ahondar más en ese lado humano de un piloto de élite, un deportista de élite que tiene un objetivo y no lo puede alcanzar porque ni siquiera es capaz de participar, lo cual es todavía una desgracia mayor para alguien que se dedica al mundo de la alta competición. Y bueno, pues yo creo que sí había confirmada una segunda temporada y será bastante interesante verlo cómo se enfoca dentro del circo de la Fórmula 1, que sabemos que literalmente es un circo. Y al final, pues entre todas las series bajo demanda no vamos a dar abasto con Fórmula 1 de Netflix y todo esto. Como a alguno se le ocurra hacer también autobiografía ya. Pero bueno, que ha estado bien porque siempre es interesante ver cosas que al final no vemos. Y eso sí, me sorprende que hace años me dicen que Alonso está en Twitter o participando en redes sociales así o en documentales de esta manera, y es la última persona de la que me lo esperaría precisamente por esa imagen que se tenía de cerrado.
Muy bien, y ya acabamos contigo, Oriol.
Sí, pues bueno, para resumir, haré como una tabla de cosas que me gustan y no me gustan. Que me gusta del reportaje, me gusta mucho ciertas interioridades que no podemos acceder normalmente. Ver otra cara de Fernando, aunque, me repito, creo que es la cara que ha querido él dar. Y sobre todo hay muchos detalles y está lleno de detalles la serie. Está muy llena de detalles y muy, muy valorables y creo que la gente se lo pasará bien. Yo realmente creo que el primer y el segundo capítulo a mí, particularmente a mí, me sobran, pero porque yo no soy fan de Fernando. Supongo que a algún fan de Fernando pues les gustará. Y lo que no me gusta del reportaje, aparte del apartado técnico que hemos hablado antes, es la falta de no de crítica, sino de que solo se ve todo desde un punto de vista. Se le dan a Fernando aparte de las aptitudes, se le elogia unas cosas que cualquier piloto haría. Cualquier piloto haría. No digo de temas técnicos, digo de intentar competir en esta competición, intentar competir en la otra. Se le dan, está un poco muy interesado, es decir, parece está hecho como de fan de Fernando y no hay un análisis crítico de Fernando. Además, también hay otra cosa que no me gusta, que es la duración. Creo que hay momentos que el reportaje pierde, la serie pierde punch porque se alargan innecesariamente. Muchas queda muchos datos que la verdad no aportan ningún interés. Para poner un ejemplo, la primera escena que se ve a Fernando desayunando con su novia y están debatiendo si pide hora para ir a hacer yoga, pues bueno. Sí, hablo desde mi punto de vista, yo digo es mi punto de vista, pues ya te digo,
pero hay gente que sí le va a interesar qué tipo de vida lleva él
en su
día a día.
Yo soy el que da la visión de que no es alumnista y no le gusta.
Sí, 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 efectivamente.
Y alguno dirá que por qué no salió la clase de yoga.
Claro,
sí, no, seguro. Y seguro que no voy a hacer el comentario que iba a hacer porque no lo voy a hacer.
Bueno. creo que bueno, hemos dado una opinión variada sobre el documental. No tenemos más tiempo. El próximo programa será el domingo, grabaremos el domingo por la tarde después de la carrera y como siempre analizaremos y esperemos que las bajas que hemos tenido hoy, tanto de Julio, que esperemos que se recupere pronto, y de David, que le ha sido imposible acercarse, así que bueno, pues nos escuchamos próximamente. Gracias Miguel Ángel, Alex, Héctor, Oriol, yo soy Ángel Castillo y nos escuchamos en el próximo programa. Hasta luego.
Hasta luego.